Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Yendo ellos de camino, entraron en un pueblo y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Mientras tanto, Marta andaba afanada en muchos quehaceres. Acercándose pues, dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en el trabajo? Dile pues que me ayude. Le respondió el Señor: Marta, Marta, tú te preocupas y te agitas por muchas cosas, pero una sola es necesaria. María ha elegido la mejor parte que no le será quitada. Y cuando nosotros escuchamos las palabras del Señor, tenemos siempre que hacer un esfuerzo para no oírlas como oímos cualquier otra enseñanza o a cualquier otra persona, porque sabemos que estamos escuchando al mismo Dios. Es palabra revelada, palabra divina, la sabiduría nos habla. Y tenemos, por lo tanto, que tomarlas muy en serio, que realmente nos está hablando de la vida eterna, las cuestiones que se refieren a nuestra eternidad, a nuestra vida futura. Y estas dos hermanas son ciertamente personajes históricos, existieron, está perfectamente localizada incluso su casa en Betania, hermanas de Lázaro, pero podríamos pensar perfectamente también que son situaciones del alma, y no de almas distintas, sino de nuestra propia alma. Nosotros a veces podemos ser Marta, a veces podemos ser María. A veces podemos pensar que la vida consiste en afanarnos mucho, en hacer muchas cosas, en producir, y se nos olvida que no estamos aquí para hacer cosas, sino para ser. Que el hacer se refiere al ejercicio de nuestras facultades y potencias, en la realización de proyectos. Pero que el ser es precisamente lo profundo, lo que está en lo hondo. El caso de Marta es el hacer. Y como sabemos, nuestro mundo es un mundo enormemente metido en el frenesí del hacer. Y se olvida que lo realmente importante es el ser. El poder llenar o realizar de manera plena aquello que es el proyecto de Dios de nosotros, que somos personas llamadas a la relación de amor. Y por eso nos dice: oye, a mí lo que me importa de ti, dice Jesús, no es tanto que hagas cosas, sino que seas, que me des tu yo. No me des nada más tus facultades, como diciendo: bueno, pues que yo hice esto, no sé, construí una casa, hice un proyecto. No, es que lo que me importa eres tú. A veces podemos pensar, por ejemplo, en una mamá que tiene dos hijos y uno le dice: bueno, mamá, mira, pues yo te voy a estar dando un regalo y otro regalo y otro regalo, pero nunca te voy a poder ir a ver, y la verdad estoy tan ocupado que jamás pienso en ti. Ya le encargué a mi secretaria que te esté mandando cosas y cosas y cosas y cosas. Y otro que le diga: mamá, yo estoy constantemente pensando en ti, te tengo siempre en mi cabeza, me preocupa tu salud, estoy, pues no sé, interesado en tu bienestar, quisiera acompañarte más. Dice, ¿cuál de los dos hijos le agradará más a la mamá? Pues únicamente el segundo. Al fin y al cabo, como saben, las cosas exteriores nunca son realmente nuestras. Dice, ¿qué tienes? Pues tengo una casa y tengo 5 coches. No, no, realmente no son tuyos, tú los estás reteniendo un tiempo. Ya después van a pasar y realmente ni son tuyos ni te dejan nada. Lo que importa de ti es tu profunda realidad interior. ¿A quién le pertenece tu corazón, tu yo profundo? Por eso San José María, como habremos escuchado muchas veces a los primeros directores de los centros del Opus Dei, cuando hacían labor con muchachos jóvenes, les decía, si no hacéis a los chicos almas de oración, habéis perdido el tiempo. Estamos todos perdiendo miserablemente nuestro tiempo. Ustedes están perdiendo su tiempo y yo estoy perdiendo mi tiempo si no logramos ser almas de oración. Y digo, pues sí, yo voy a los centros del Opus Dei a recibir formación. ¿Y qué te enseñan? Pues fundamentalmente a ser alma de oración. Eso es lo que me enseñan, porque si soy alma de oración, voy a poder después santificar mi trabajo, hacer apostolado, crecer en las virtudes, servir a mi patria, vivir la caridad, porque mi yo profundo, el centro de mi yo, mi corazón, está donde debe, está en Cristo, está en comunicación con Él. Ser alma de oración. Y podríamos empezar, pues sí, pensando un poquito en ese verbo, el verbo ser. El verbo ser es un verbo muy fuerte. Incluso nosotros sabemos que tristemente, bueno, es una cosa muy buena de nuestro idioma, del idioma castellano, que por ejemplo si lo comparamos con el inglés, pierde mucha fuerza porque los pobres sajones, pues cuando aprenden español se hacen unas bolas terribles porque dicen... Yo ser contento. A ver, espérate, no. Tú no ser contento. Tú estás contento. Yo estoy mexicano. No, no, no estás mexicano. Eres mexicano porque tu vi, pues puede significar tanto ser como estar. Pero esta lengua, la nuestra, pues realmente nos habla de algo muy, muy serio. O sea, realmente eres, tú eres. No nada más estás. Es que ahorita estoy haciendo oración. Bueno, no se trata nada más de que estés ahorita haciendo oración. Se trata de que seas oración, que te hagas oración, que te vuelvas oración. Como sabemos, y quizá habríamos leído cuando, no sé, ya hace algunos años, pero hace exactamente, cuando empezó el tercer milenio, el Papa Juan Pablo II escribió una carta, dos cartas, una que se llama Tercio Milenio Adveniente y Tercio Milenio Ineunte. O sea, el tercer milenio que viene y el tercer milenio que ya empieza. Y ahí insistió en una cosa, decía, si no el cristianismo, si en el tercer milenio no se distingue por el arte de la oración, seremos siempre cristianos en riesgo. O sea, todas las comunidades, las familias, las parroquias, las personas, dice, tienen que distinguirse en el arte de la oración, ser expertos en oración. Porque si no vamos a estar siempre en riesgo de venirnos abajo, en riesgo de deprimirnos, en riesgo de vivir tristes, en riesgo, por supuesto, de pecar, en riesgo de que nos arrastre el ambiente, de que no santifiquemos el medio en que estamos, sino que seamos nosotros mundanizados. O sea, yo tengo que decir, especialízate en la oración, sé artista de la oración, sé alma de oración, alma en el centro de tu yo, porque como sabemos también podemos hacer oración en cualquier nivel y serán oraciones superficiales. Por ejemplo, si yo nada más hago oración de los labios porque voy a misa y contesto como perico lo que tengo que contestar y estoy en la luna, en mi imaginación y mi memoria, me estoy acordando de lo que acabo de hacer o de la canción que venía oyendo en el radio. Pues no, no, no estás siendo alma, no estás llegando a tu profundidad, hacia ahí donde Dios está. El que me ama, mi Padre lo amará, vendremos a Él, haremos morada dentro de Él, Dios está en mí, yo tengo que recogerme para poder encontrarlo, ahí en lo profundo de mi yo se realiza el encuentro. ¿Y qué tengo que hacer? Pues oración, oración. ¿Y qué es la oración? Pues sabemos que se han dado muchísimas definiciones de la oración, porque es un arte, no es una técnica, ni una ciencia, sino un arte, así como, no sé, había un torero que se llamaba Belmonte y que le decían, ¿y usted cómo torea? Y decía, pues yo, ¿cómo se torea? Pues se torea como se es. Bueno, pues como tú eres, toreas. No voy a poder enseñarle a otro porque cada quien tiene su modo, porque cada uno es como es. Pues es un arte la oración, cada uno hará oración como él es. Pero pues sabemos que se pueden dar muchas definiciones. La más elemental de todas es la definición que daban los padres antiguos, que decían que la oración es la elevatio mentis in Deum. Elevatio mentis in Deum, elevar el alma a Dios. O sea, en este momento digo, a ver, hola Jesús, qué alegría encontrarte. O Padre nuestro que estás en el cielo, si la digo del alma, pues ya elevé, me elevé, ya salí de las dos dimensiones, me puse en la tercera dimensión y entonces veo todo como con unos lentes nuevos, porque ya me metí en Dios, ya estoy en Dios, pues elevatio, y podré hacer este elevatio en cualquier momento, muchísimas veces al día, muchísimo. A veces podemos preguntarnos, por ejemplo, ¿cuántas veces al día te ves en el espejo? Pues, la verdad, muchísimo, tristemente, mucho. Soy muy vanidosa. Oye, ¿y cuántas veces te acuerdas de Jesús? ¿Cuántas veces te acuerdas de la elevación? Pues, no sé, me persino antes de dormirme. Oye, pues, tienes presencia tuya, más que presencia de Jesús, presencia de tu vanidad, presencia de tu cara. Bueno, pues elevatio. Pero después podemos decir, sí, es elevatio, pero también es diálogo. Es mi vocación. Mi vocación es una vocación dialógica, porque soy persona. O sea, yo resueno en otro, otro está en mí, yo estoy en él, yo le hablo y yo lo escucho, porque él también me habla. Y entonces entro en la realidad dialógica. Y entonces digo, es que lo que me importa eres tú, porque tú sí estás en mí y yo estoy en ti. Y esa es una verdadera riqueza, ya soy. No tengo. Sí, tengo un reloj, sí, pero ese es el reloj. Al rato te lo roban y ya, o lo pierdes o cambias por otro. Pero ese reloj no está en ti, no es tuyo. Es de alguna manera un engaño el tener, es una mentirilla. ¿Lo que eres? Bueno, pues él en mí, yo en ti, estamos en comunicación, en comunión. Y decían también los padres, la oración es la vida del corazón nuevo. Es que tengo una nueva vida, porque he recibido la vida divina, la vida de Cristo. Hay otra sangre que corre en mis venas, que es la sangre de Cristo. Hay otro principio vital, que es el Espíritu Santo, no solo mi alma intelectual, sino también el Espíritu Santo que me vive. Bueno, pues ¿cómo sé que tengo esta vida? Así como sé que tengo la vida biológica porque respiro y la vida intelectual porque pienso, pues tengo la certeza de la vida nueva porque oro, porque me convierto en un ser dialógico. Pues la vida del corazón nuevo, respiro cuando oro, Yo puedo decir, oye, ¿estás bien de salud? Pues a ver, tómate la presión y cuenta tus latidos y lo que sea, bueno, tus signos vitales. Así pues, oye, ¿qué salud tienes? ¿Cómo andas de la salud del alma profunda, de la salud de la vida sobrenatural? Y dice, pues, ¿cuánto oras? ¿Cuánto te metes a orar en ti, en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier situación? Oras. Siempre estás en contacto. Jesús decía, vigilen y oren. Oren, oren siempre. Orar siempre. Alma de oración. ¿Estás siendo alma de oración? El Beato Álvaro dice aquí una carta del prelado de la obra. Dice, don Álvaro, recordaba con frecuencia el propósito formulado por San José María cuando cumplió 70 años, ser alma de oración. Bueno, pero qué barbaridad, pues ya está a punto de morirse, le faltaban 5 años para morirse, ya llevaba pues mucho tiempo de haber fundado la obra. ¿Es que usted quiere ser alma de oración ahorita? Decía, desde que el Señor comenzó a manifestarse en su vida en plena adolescencia, nuestro Padre entró por caminos de oración y fue siempre fiel a ese conversar diaria y filialmente con Dios. El hecho de que tantos lustros después manifestara ese deseo, aparte de revelar su profunda humildad, supone una confirmación de que incluso quienes van muy adelantados en la vida espiritual sienten siempre la necesidad de entrar en la escuela de Jesús para aprender a orar con autenticidad. O sea, ya tengo mucho tiempo haciendo oración, a lo mejor hago mi plan de vida hace muchos años, pero es que tengo que volver a aprender. Tengo que volver a aprender a entrar en contacto con Jesús. Tengo que hacer este ejercicio de fe. Porque sabemos que la fe es eso, la fe es decir, oye, quiere creer, o sea, quiere encontrarte con Jesús. No te van a venir ningunas realidades extraordinarias, pero quiere, dale el regalo de tu fe. Aquí estás, estás conmigo, me estás viendo, eres tú, voy a escucharte. Qué alegría encontrarte, qué increíble que podamos compartirlo todo. Fíjate que tengo este peso en mi corazón, lo voy a compartir contigo. Pues ser alma de oración, hasta ser del trato con Jesús, carne de nuestra carne, alma de nuestra alma, vida de nuestra vida. ¿Y qué eres? Pues soy alguien que está orando siempre. ¿Y cómo le podría ser? Pues quizá podemos decir, pues acuérdate de este pasaje del Evangelio, de Marta y de María. ¿Y qué hace María para recibir este elogio de Jesús? Pues una cosa muy sencilla, siéntate, o sea, nada más siéntate. Siéntate. Jesús se sentaba muchas veces cuando quería hablarle a los apóstoles de las cosas más importantes. A ver, siéntate, siéntate. No andes corriendo, siéntate con serenidad. ¿Dónde me voy a sentar? Pues siéntate a los pies de Jesús. Por eso el mejor lugar, como sabemos siempre, para hacer oración, lógicamente es al pie del sagrario. Estar ahí. O sea, tú eres capaz de pasarte mucho tiempo serenamente sentada. Dicen que ahora a los niños pues hay que darles desde chiquitos tranquilizantes, porque los videojuegos y esas cosas pues la verdad parecen como lombrices en los salones de clase, ya no pueden mantener ni un momento de atención, están sobreacelerados. Como que la vida normal les parece aburrida por tantos juegos que han jugado y tanto nervio que han metido en su interior. Pues qué cosa más sencilla, ¿verdad? Pues es que siéntate, siéntate. Jesús se sentaba y hablaba. Como decían, esténse tranquilos, recójanse, oigan, serénense. no están más que aquí sentados. Y entonces podré decir, bueno, ¿y qué cosa me puede impedir? A lo mejor decir, pues es que no tengo tiempo. Pues ¿a qué viniste al mundo? Pues no viniste a hacer cosas. Yo te estoy diciendo, cree las palabras de Jesús, créelas, en serio, son palabras de vida eterna. Y te dice, una cosa, una es necesaria, una, nada más. ¿Qué te vas a llevar cuando te mueras? No te vas a llevar nada más que el amor de Cristo que hayas logrado acumular en tu corazón. Nada más. Todo lo demás se va a quedar aquí. Todo. Hasta tu cuerpo. También tu cuerpo lo vas a dejar. Pero tu alma, llena de la vida nueva, estará con él. Y por eso tendré que decir, sí, Señor, una cosa es necesaria. Una cosa, sí, ya, una cosa. Ya aprendí que hay una cosa necesaria. Una sola cosa. O también decía Jesús, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. Por lo tanto, la expresión, no tengo tiempo, no es válida. Primero, busca el reino de Dios. Una sola cosa es necesaria. Solamente este es necesario. Pues efectivamente, ¿por qué no me siento? Pues porque no tengo tiempo. Ah, ok. ¿Por qué no me siento? Pues porque me aburro. Porque no me dice nada. Entonces tendré que decir, pues aprende a realizar encuentros. No sea superficial. A lo mejor tendrás que hacer procesos de purificación. Por ejemplo, pues, no veas tantas series de televisión, porque pues, si llegas a hacer oración vas a estar pensando en los protagonistas de la serie de televisión que acabas de ver, o he estado pues chateando y pues viendo mis fotos de Facebook o las fotos de quién sabe quién no sé cuánto tiempo, pues igual estás indigesta, ya te comiste demasiadas imágenes y entonces la imagen de Jesús te va a ser un poco difícil o muy difícil. Y sin embargo, si vas como clarificando su imagen, poco a poco vas a ver que te empieza a hablar, que está vivo, que es Él, que está contentísimo de que estés ahí, de que le des tu yo, y te va a decir, pues qué bueno que estás aquí aprendiendo a perder el tiempo conmigo, como le gusta decir al Papa Francisco, que seamos personas cántaro. Pues simplemente ve a llenarte, tú eres una nada. Eres una nada, pero eres una nada capaz de Dios. Y tu riqueza es esa, tu riqueza es Jesucristo. Y entonces efectivamente ya no te aburrirás, sino te encantará estar ahí. Es decir, pues que pues cada vez que tengo que irme de aquí, de donde estoy con Jesús, como si me arrancaran, como si dejara yo mi piel, porque estoy contentísimo, estoy feliz. Es lo que más me gusta. De todo el día lo que más me gusta son mis ratos de oración. Ah, oye, entonces si estás aprovechando la formación del Opus Dei porque estás siendo alma de oración, ya estás siendo alma de oración, ya estás teniendo esta vocación dialógica, de encuentro. Pues, ¿qué podría obstaculizarme esta invitación? Es decir, sea alma de oración, sea alma de oración. Y entonces vas a empezar a descubrir que pues, no tanto vas a hacer oración por ti, sino por Él, a enamorarte. Vas a enamorarte de una persona. Decía San José María, siempre he entendido la oración del cristiano como una conversación amorosa con Jesús. Porque toda nuestra vida está hecha de coplas de amor humano a lo divino. Es que bonito. La oración del cristiano es una conversión amorosa porque mi vida es convertir mi amor humano en divino. Coplas de amor humano, como canciones de amor humano a lo divino. Por eso decía muchas veces que convirtiéramos todas las expresiones del amor humano en modos de relacionarnos con Jesús. Por ejemplo, las canciones, los besos, las confidencias. la alegría de los encuentros, porque Jesús es toda la belleza y todo lo que anhela nuestro corazón, toda la bondad. Jesús es, decía Juan Pablo II, irresistible cuando realmente lo encontramos, arrebata, como que saca nuestro corazón, porque es pues todo el amor. Estás amando a Jesucristo cuando haces oración. Entonces pues llegamos a esa definición de Santa Teresa tan bonita. La oración es tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama, o sea, tratar de amor, no tanto tratar de negocio, voy a ver qué tengo que hacer y esto y lo otro, no, llénate, o sea, tu vida es Cristo, Él está en ti, tú estás en Él, esa es tu felicidad, no la vayas a perder, ¿no? No estás para otra cosa en este mundo. Y Él recibe cada movimiento de nuestro corazón felicísimo, porque precisamente esa es su esencia y eso es lo que quiere, y por eso nos creó. Estoy anunciando que Cristo está vivo porque me estoy encontrando. Dice, ¿qué decían los primeros cristianos? Pues no decían, ámense unos a los otros, o no decían, pues hay que vivir los 10 mandamientos. Lo que decían es, oye, Jesús está vivo, en serio que está vivo. No lo dudes, está vivo. Ya lo estamos encontrando, lo estamos viendo, se nos ha aparecido. El querigma, el primer anuncio, ese es el querigma. Hay que anunciar a Cristo vivo. Pero es muy difícil, porque si no me lo encuentro vivo, ¿cómo lo voy a anunciar? Vivo. Pues esa es la oración del cristiano, una conversación amorosa con Jesús. Nuestra vida es volver el amor humano en divino. Pues el alma de oración, y como siempre podemos decir, bueno, pues que te enseñe María, no sin sentido, sí, sino seguramente por una decisión muy profunda de Dios, hace que esta María de Betania pues se llame María, como María de Nazaret, como que las Marías están en la mejor parte. Sí, pues que sea mi alma como el alma de María, porque estoy siempre pendiente del amor de Jesucristo. Dice María, no estudiaba teología, sino escuchaba su respiración. Estaba atenta a la realidad viva, a ese querigma. Es decir, que está vivo, está contigo. Y ese encuentro y esa unión, pues la realizas sentándote a los pies de Jesús, como María de Betania. Siéntate, tranquila, ya no estés corriendo, siéntate. A eso veniste al mundo. Estás corriendo mucho, pero tienes ahora que llenarte de esta presencia, de aquello que, como sabemos muy bien, constituye lo único necesario. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiración que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceder por mí.